En esta noche yo quiero tocar un tema muy importante que nos debe de invitar hacia una actitud en cuanto a mi relación con Dios y en cuanto a mi proyección hacia la eternidad. Algunas veces, hermanos, nosotros como creyentes tenemos una idea muy lejana de lo que Dios pide de mí. La verdad es de que el Evangelio del Señor Jesucristo fue dado para que el hombre cambiara, para que en el hombre se den cambios, transformaciones. Nosotros venimos de menos a más. Ese debe de ser mi proyección. Nuestra proyección, vamos de lo carnal a lo espiritual, de lo mortal a lo eterno, de lo terrenal a lo celestial. Y póngale por favor mucho sentido a eso, porque como que nos despistamos en cuanto al verdadero objetivo del por qué el Señor Jesucristo vino a hacer todo lo que hizo. El Señor Jesucristo nació, creció, sufrió, murió, resucitó, pero eso no fue solo para volver una vida espectacular. Eso no lo hizo el Señor solo para volverse un ícono de un sacrificio maravilloso, único en toda la historia de la humanidad. No, hermanos. El sacrificio de Jesucristo tiene un propósito, tiene un destino, tiene un fin. Él se constituye a sí mismo como un verdadero modelo de lo que debe de suceder en nuestra vida. Entonces, algunas veces como que perdemos el horizonte de nuestra proyección a la eternidad y nos podemos volver fanáticos. ¿Quién es un fanático? Ya lo hemos explicado otras veces, pero creo que viene muy al caso. Fanático es aquel que se atribuye algo que no le corresponde. Fanático es aquel que está cantando victoria, pero no está luchando. Fanático es aquel que considera ser lo que no es. Hay mucho fanatismo dentro del cristianismo moderno. Hay demasiadas ilusiones, demasiadas fantasías, y el diablo se aprovecha de esto. Satanás se aprovecha de la ignorancia. El tema de esta mañana, de esta noche, perdón, es caminando a la perfección. Yo quiero que le ponga sentido a esto. Caminando a la perfección. ¿Qué quiere decir caminando? Caminando es un presente activo, es un presente constante. Caminando, yo estoy caminando, yo caminé ayer, estoy caminando hoy y mañana seguiré caminando. La palabra del Señor me enseña que nosotros debemos de tener una vida espiritual activa, dinámica, proactiva, una vida que esté produciendo. No simplemente tener un activismo religioso, sino proyectarnos hacia algo más eterno, a lo que Jesucristo vino a hacer. Entonces, cuando decimos caminando a la perfección, ¿a qué se está refiriendo esto? Y la pregunta que quizá va a caer por su propio peso es, ¿estoy yo caminando a la perfección o simplemente soy un fanático religioso que asisto a la iglesia y cumplo con el culto litúrgico a Dios y de ahí todo sigue normal e igual? ¿O los cambios son tan, pero tan imperceptibles que casi no se notan? ¿Y son tan, pero tan lentos que casi no se perciben? Mi querido hermano, usted y yo tenemos un parámetro el cual va a ser nuestra medida para entrar a la eternidad. Pero bueno, vamos a entrar de lleno. Vamos a buscar este pasaje que está en el libro de Efesios capítulo 4. Y se va a dar cuenta usted cómo Dios prepara todo de antemano. Dios es un Dios muy ordenado. El universo que usted ve es un universo con un orden perfectísimo. Cada detalle, cada cosa está en su lugar preciso, óptimo, ideal. No sobra ni falta nada. Todo lo que sucede en el universo, todas las reacciones químicas que se dan en mi cuerpo, las que se dan en la naturaleza, todo tiene un propósito y un sentido. Entonces Dios es un Dios de orden. En Él no hay desorden. Entonces, partiendo de este principio, cuando Dios desarrolla su plan para la salvación, Dios lo pensó todo. Y todo lo tiene perfectamente calculado. El Señor Jesucristo, su vida, el desarrollo de toda su vida era exactamente y meticulosamente preprogramado o programado de antelación. Muchos siglos atrás ya se había escrito de él detalles tan insignificantes como el lugar donde nació. Es más, el lugar donde nació creó mucha confusión, porque cuando decían Jesús de Nazaret, decía, pero de Nazaret ha salido algo bueno, es que Dios los confundió. Pero Jesús sí nació donde decía la Biblia que debía de nacer. Y tú, Belén Efrata, de ti nacerá el Salvador. Lo que pasa es que el Señor nació allí, pero al día siguiente se fueron a Egipto para que se cumpliera la palabra de Dios que dice, de Egipto llamé a mi siervo. Todo está perfectamente medido. Pero bueno, vámonos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Y oiga lo que dice este pasaje y póngale mucho sentido. Y Él mismo, cuando dice Él, es Dios. Y Él mismo, o sea, Dios, constituyó, estableció, puso, eso quiere decir, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cinco ministerios que son los cinco elementos fundamentales que Dios establece en la Biblia. ¿Pero para qué? Para que ellos se enorgullezcan. Yo soy el apóstol tal, yo soy el profeta tal, yo soy el pastor, el maestro, yo soy el evangelista. No, hombre, Dios no dio esos títulos para que el hombre se enorgullezca de ellos, sino son títulos representativos de elementos básicos. Ya se va a dar cuenta usted para qué. ¿Para qué fue que Dios levantó profetas? ¿Para qué fue que Dios levantó apóstoles? ¿Cuál fue el propósito de levantar maestros y pastores? Oiga lo que sigue diciendo, versículo 12. A fin, esa palabra a fin es con la finalidad, con el propósito, con el objetivo de, oiga, perfeccionar. ¿A quiénes? ¿A la humanidad? De perfeccionar a los santos. ¿Pero para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En estos dos versículos ya tenemos dos grandes fundamentos tremendos del plan de Dios. Dios estableció los instrumentos. ¿Cuáles iban a ser los instrumentos? Pastores, maestros, evangelistas, profetas, etcétera, etcétera. Cinco ministerios. Dios los establece como los instrumentos. Ahora, ¿cuál era el propósito? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Mi querido hermano, en cada iglesia, Dios tiene estos ministerios. Si no están todos, por lo menos debe de haber uno o dos. Pero que deben de estar cumpliendo ese papel importantísimo, como es perfeccionar a los santos. ¿Pero para qué? Para que funcionen en el ministerio. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Fíjese a dónde quiere que Dios lleguemos. Y aquí es donde viene ya la parte del proceso de perfeccionamiento, de perfección. Dios constituyó los instrumentos, Dios ya tiene el pueblo en el cual va a trabajar esos instrumentos. ¿Y para qué? Dice, para que pues funcione en el ministerio. Pero luego viene y es más meticuloso y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es perfección? Hay una palabra en griego, perfección, Y este término da a entender como completar. Cuando nosotros estamos hablando de perfección, pensemos en un proceso de transformación de una materia prima a un producto terminado. Hay todo un proceso al cual usted somete esa materia prima, que es, puede ser una masa de plástico, puede ser una masa de maíz, puede ser una olla de frijoles, puede ser un pedazo de madera, etcétera, etcétera. Usted es el instrumento. El material a trabajar es esa materia prima y el producto terminado usted lo tiene en su corazón y en su mente. ¿Usted quiere llegar a tener tortillas? Pues muy bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Primero tener maíz. Después ese maíz hay que llevar todo un proceso hasta que llegue a ser masa. Pero ya teniendo la masa, usted no puede decir, ya tengo las tortillas. No, no, no. Usted solo tiene, va en el proceso de hacer tortilla. Su producto terminado son tortillas. Entonces, imagínese, hubo que sembrar maíz, hubo que cosechar maíz, tuvo que tapizcar maíz, tuvo que cosechar ese maíz, hubo que secarlo, luego hubo que desgranarlo, luego tuvo que meterlo a una olla, echarle los elementos adecuados para cocinarlo, después tiene que molerlo y después tiene que amasarlo y no le va a echar cualquier cosa, ni le va a echar agua como caiga, no, 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 todo es un proceso, etcétera, etcétera, hasta llegar a la tortilla. Hermano, dice la palabra de Dios, que Dios quiere que nosotros, esa masa, lleguemos a un varón perfecto. Dios quiere que nosotros lleguemos a un varón perfecto. Pero no solo eso, dice que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hermano, qué cosa más triste es cuando a nivel de iglesia hay muchos hermanos. Un día el apóstol Pablo tiene que exhortar a la iglesia de los hebreos y les tiene que regañar prácticamente, porque les dice, muchos de ustedes deberían de ser ya maestros, pero todavía sois niños fluctuantes. Hermano, cada elemento, cada valor en mí debe de ir creciendo. Cada aspecto fundamental de la salvación, mi querido hermano, es esto que usted acaba de leer aquí, o lo que yo le estoy explicando en este momento, son los aspectos fundamentales de la salvación. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Pero qué sucede con muchos hermanos? Algunos hermanos tienen una fe muy débil. Algunos hermanos dudan. Algunos hermanos tienen unos grandes conflictos en su mente y en su corazón, si deben o no deben de hacer aquello, si deben depender o no deben depender de Dios, si recurren al hombre o no, si recurren a la ciencia o no, si está bueno celebrar esto, celebrar aquello. Hay mucha inmadurez en la iglesia, hermanos. Hay demasiada inmadurez y la fe de muchos no es una fe robusta, no es una fe fuerte. Y dice la palabra del Señor que parte del producto terminado debemos de llegar a la unidad de la fe, a una fe genuina, una fe estable, una fe fuerte, una fe que me dé la capacidad de soportar las adversidades que vengan. Pero muchos hermanos dudan y tienen una fe demasiado débil y tienen una fe fluctuante. Y cuando vienen las adversidades, entonces tiemblan. Y son invadidos por angustias, por miedos, por temores. Y cuando se sienten acorralados, salen corriendo para recurrir a la ciencia o al hombre. Un día el apóstol Santiago pregunta a la iglesia cristiana, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. Mi querido hermano, nosotros debemos de ser un pueblo con una fe robusta, con una fe fuerte, con una fe sólida. Debemos de estar cimentados en la roca que es Cristo. Por eso es que Dios ha constituido pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros juguemos ese papel de poder edificarlos, consolarlos, exhortarlos, si es necesario. Pero ¿qué es lo que vemos ahora? Una iglesia flaca. Hay muchos hermanos que pueden en este momento estar pasando miedos y angustias por lo que está sucediendo en el mundo. ¿Dónde está su fe, hermano? Ahora, con esto no estoy diciendo que usted tome una actitud desafiante. No usa mascarilla, no usa nada, porque Dios está conmigo, no, hombre. Eso sería una insensatez. Eso es como que usted vea que viene el peligro y usted dice, ah, no, Dios está conmigo, y se va enfrente. Seguro que se lo va a llevar de encuentro porque no está oyendo con fe. Entonces, uno de los valores que fortalecen y perfecciona y debe de perfeccionarse en mí es la fe. Hermano, esa fe pura. Esa fe que nace de un corazón convencido. Pero luego dice, aparte de la fe, dice que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Óigame esto. Debemos de llegar a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Hay algunos hermanos que tienen años de estar en la iglesia y sin embargo su conocimiento en cuanto a la doctrina, en cuanto a la vida, en cuanto al contenido del mensaje de Jesucristo, mis queridos hermanos, están en pañales. Y muchos de ellos todavía necesitan leche, cuando ya deberían de ser maestros. Muchos de ellos deberían de ser, ya muchos de ustedes, hermanos, ya tienen años, años de estar en la iglesia, y sin embargo, ¿dónde está su conocimiento sobre el Hijo de Dios? ¿Dónde está su conocimiento sobre las Sagradas Escrituras en cuanto a la vida del Hijo de Dios, sus promesas, su mensaje, el propósito de su venida? Muchas veces tenemos solo un conocimiento demasiado superficial. Y oiga lo que dice en cuanto al conocimiento. En la palabra del Señor dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermano, estamos más ocupados en hacer dinero, y ahí si le ponemos todo el sentido, toda la atención, somos capaces de desvelarnos día y trabajar de noche y de día con tal de obtener granjerías humanas, temporales, pasajeras. ¿Qué tanto conoce usted de Jesús? ¿Qué tanto conocimiento tiene del Hijo de Dios? Porque óigame, hermano, el Señor Jesucristo le advirtió a sus discípulos y le dijo, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Usted quiere conocer a Jesucristo? Amén, está bien, lo quiere conocer a través de la oración. Bueno, está bien, pero eso solo es un medio de comunicación. Pero eso no le va a revelar lo que en la Biblia está contenido de Él. Escudriñe, estudie, métase, llegue al conocimiento. En la medida, yo voy a decirle, en la medida que usted, hermano, se mete al estudio sistemático de las Sagradas Escrituras, van surgiendo dudas, van surgiendo inquietudes, van surgiendo preguntas, van surgiendo cuestionamientos. Entonces usted es capaz de llamar o mandar un mensaje, mire hermano pastor, yo quisiera que usted me ayude en cuanto a esto, aquello, pero que yo vea eso en la iglesia, hermanos, créame, son contaditos los hermanos que yo puedo dar testimonio que se preocupan por investigar sobre la vida de su Salvador. Son contaditos los hermanos que se preocupan por escudriñar las Sagradas Escrituras. Y oiga lo que dice aquí, dice que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para que sirvan en el ministerio del Señor Jesucristo, pero para que todos ellos lleguen a la unidad de la fe. Uno, dos, a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Hermano, qué triste sería que yo tenga un concepto del Señor Jesucristo. Hermano Mario Tayún tiene otro concepto del Señor Jesucristo, hermano Edgar Fuente otro, y hermano Edwin Arevalo otro. Discúlpenme, ¿dónde está la unidad? Entre nosotros debe de haber una perfecta unidad en cuanto a lo que conocemos de la vida del Señor Jesucristo, el propósito de lo que Él hizo. Pero si no la tenemos, hermano, estamos mal, y eso es peligrosísimo, porque la falta de conocimiento es una puerta abierta a las tentaciones del diablo. Usted está lleno del conocimiento de Dios, hermano, usted tiene un arma en sus manos poderosa para destruir las fortalezas de Satanás. Cuando usted se llena del conocimiento de Jesucristo, pero no estoy hablando de letra muerta, estoy hablando del conocimiento, discernimiento, comprensión de la doctrina de Jesucristo. Cuando llegamos a esto, hermano, usted se vuelve un creyente poderoso en Cristo. Hay muchos que dudan de lo que comen, y dice la palabra de Dios que esto produce. Pero bueno, aparte de esto dice, unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y dice, para que hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, cabales. Explicaba que la palabra perfección o perfecto quiere decir cabales. Esa palabra perfección también se puede entender, hermanos, como un ajustamiento. Quiere decir que en la medida que yo voy avanzando en el camino de Dios, se van ajustando las cosas para ir dando la forma de un varón perfecto. Conforme van avanzando los años en mi fe, yo voy tomando la forma cabal que Dios quiere darme hasta llegar a un varón perfecto. Perfección entonces no es un estado, es un proceso en donde se van ajustando las cosas. Yo voy ajustando mi vida a los principios de Dios. Yo voy ajustando mi carácter, voy ajustando mi forma de pensar, voy ajustando mis sentimientos para llegar a ese ajuste de que va dando una talla, una medida. También quiere decir, es un proyecto, un proceso para llegar a una consumación. ¿Qué quiere decir consumación? Al final, producto terminado. Como llegó a su talla, llegó a la medida. Ese es un proceso de perfección. Quiere decir entonces que yo en mi vida espiritual debo de entrar en ese proceso. Cada día tengo que ser, hermanos, mejor. Yo debo de ser hoy mejor que ayer, y mañana quiero ser mejor que hoy. Si no existe ese criterio en mí, y yo me voy acomodando al viejo hombre, y sus caprichos, sus debilidades y sus fracasos se repiten en mí, lamento decirle, hermano, usted no ha entrado al proceso de perfección. Porque ya lo vamos a leer, el proceso de perfección no es fácil. Los instrumentos que Dios usa muchas veces son difíciles de entender, duros, porque es un proceso de desgarre, es un proceso de desprendimiento, es un proceso de limpieza, proceso de transformación y de cambio, hermanos. Eso no es fácil. Entonces dice, a un varón perfecto, y luego aquí viene la parte tremenda de este versículo. A la estatura, o dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es la talla. Cristo es el parámetro. Cristo es la medida. Entonces usted no debe de sentirse como que ya alcanzó la gloria, si apenas va en el proceso. Hay algunos que van a un cuarto del 100% del proceso y ya se sentaron. Ya porque tienen algún privilegito, ya porque tienen algún estatus de autoridad que alcanzaron en la iglesia, ya sienten que ya llegaron al final. No, hermano, no. Comparémonos con nuestra talla, y nuestra talla es Jesús. para que todos lleguemos a la estatura, a la medida, a la altura de la plenitud de Cristo. Imagínese hasta dónde debemos de llegar. Yo le pregunto, ¿en dónde va usted? ¿En qué, en esa línea de proceso, dónde va usted? ¿Comenzando? ¿La mitad? ¿Ya va llegando? No lo sé. El que debe de saber es usted, hermano. Yo estoy preocupado. Y cada día me preocupo y le digo, Señor, ¿será que estoy dando la talla? Señor, ¿estaré dando la medida? ¿Te agrada, Señor, lo que este día yo hice? ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas, hermanos, totalmente contrarias a la voluntad de Dios y venimos a la iglesia tan frescos como que no ha pasado nada? ¿Y qué tal si nos medimos? ¿Y qué tal si nos comparamos? Pero bueno, veamos otro pasaje. En Hebreos capítulo 6, busquemos rápidamente. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Oiga lo que dice este pasaje. Hebreos 6, 1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, ¿sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Sabe lo que está diciendo el Espíritu Santo aquí? Mis queridos hermanos, ya dejemos de niñerías. Dejen de ser ya niños. Hay algunos que todavía se les tiene que estar hablando sobre la resurrección, o se les tiene que estar hablando sobre la confesión de pecados y que del escudriñamiento y que el producto de las obras muertas. Hermano, esos son, perdóneme, niñerías. Hay hermanos que todavía no son capaces de asimilar alimento sólido porque son niños inmaduros en cuanto a la fe. Es importantísimo, hermanos, que nosotros entremos en ese proceso de perfeccionamiento. De lo contrario, hermanos, cualquier prueba se lo va a traer abajo. Cualquier situación complicada y adversa se lo va a traer abajo. Imagínense con lo que dice, dejando ya los rudimentos. Hay algunos que ni siquiera han pasado de los rudimentos. Eso es como que usted, hermanos, quiera llegar a sexto grado y no hay manera que le entre por su cerebrito el abecedario. Ni siquiera sabe las vocales. Ni siquiera sabe cuál es A, E, I, O, U. Y sin estas vocales, usted no puede armar ni una palabra. Ni una. Puede tener todas las consonantes, pero si no se ha memorizado las vocales, usted no puede armar ninguna palabra. Hay algunos que ni siquiera han pasado esa etapa. Todavía tienen pecados ocultos, todavía no se han bautizado, todavía están con dudas si tal pecado o tal pecado produce muerte o no. Todavía tienen dudas de cosas infantiles, hermanos. ¿Qué preocupa esto? La iglesia de Jesucristo tiene que ser un pueblo que va en plena proyección hacia la perfección. Pero bueno, y dice, vamos hacia adelante, a la perfección. No echando de nuevo los fundamentos, no hombre, eso ya debemos de tenerlos claros. Hay que confesar pecados, definitivamente hay que bautizarse, definitivamente todo pecado produce muerte, todo pecado. No podemos estar jugando con el pecado. Quiero que usted entienda, hermanos, cualquier pecado que usted haga, pequeño, mediano, grande, produce muerte. Pero que yo le esté enseñando ahorita a usted, y usted ya tiene 5 años, 3 años, 4 años de estar en la iglesia, ya no se diga aquellos que tienen 20 años, 15 años, y todavía ellos no saben que el amor a las cosas del mundo es pecado. Hay algunos hermanos o hermanas que todavía tenemos que estarles recordando que andar al estilo de la moda del mundo es pecado. ¿Cómo es posible que todavía tenemos que estar mencionándoles qué cosas le agrada a Dios y cuáles no? Eso es estar todavía en los rudimentos de la fe. Eso es estar aprendiéndose las vocales. ¿Cómo podrá armar una palabra si ni siquiera conoce las vocales? Vamos a la perfección. A estas alturas ya es tiempo que entendamos que el pecado produce muerte. Y dentro de esos rudimentos está la fe en Dios. ¿Sabía usted, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios? Así que si usted no tiene fe, sencillamente no conoce a Dios. Estoy hablando de rudimentos. No estoy hablando de cosas profundas. No, hombre, estoy hablando de rudimentos. Pero bueno, vamos a la perfección. Veamos otro pasaje, allá en el libro de Proverbios, capítulo 11. Proverbios 11, versículo 3. Oiga cómo dice: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. ¿Qué quiere decir esto? La integridad de los rectos los encaminará, hermano amado. Si usted lleva una vida de santidad, eso quiere decir que usted va dando los pasos correctos hacia la perfección. La integridad, esa pureza, esa sinceridad, esa actitud exenta de hipocresías, hermanos, eso lo está encaminando a usted hacia la perfección. Pero la perversidad, sencillamente, destruirá a los pecadores. Óigame, la perversidad destruirá a los pecadores. Así que, hermano, usted puede estar en la iglesia, pero si en su vida hay pecados, si en usted hay una práctica de pecados, discúlpeme, hermano, usted puede estar metido en la iglesia y tener privilegios, pero sus pasos no van encaminados hacia la perfección. No lo están. Podrá llegar a cualquier otro lado, menos al destino, menos a la culminación del proyecto divino. ¿Cuál es el proyecto divino? Levantó instrumentos para trabajar en una masa que son los hombres, para llegar a hombres perfectos, a la unidad de la fe, a la unidad del conocimiento de Jesucristo. Hermanos, hay muchas cosas. El pecado estorba. El pecado es uno de los principales bloqueos para que el hombre pueda alcanzar la perfección. Dice que la perversidad de los impíos los destruirá, pero la integridad de los rectos los encaminará. ¿Quiere usted facilitar su camino hacia la eternidad? Hermano, santifíquese. Sea íntegro. Saque de su corazón todas esas basuras que tiene escondidas, que están lastimando ese proceso divino de perfeccionamiento. Hermano, ya es tiempo que usted comience a actuar con madurez. Si la salvación no es estar en un grupo social organizado y tener privilegios, y ahí se acabó todo, no, hermano, no, hombre. Si aquí hemos sido llamados para alcanzar vida eterna, hemos sido llamados para alcanzar salvación. Pero bueno, veamos otro pasaje importantísimo, allá en el libro de Hebreos. Regresemos a Hebreos. Y ahora nos vamos a ir a Hebreos capítulo 2. Oiga qué tremendo lo que dice aquí. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Y póngale atención, porque es la palabra de Dios. No es mi opinión, es las Sagradas Escrituras. Y dice verso 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, este es el propósito final, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase. ¿Cómo? Por aflicciones al autor de la salvación de ellos. En este pequeño versículo hay tres personajes principales que están interviniendo. Uno, aquel por el cual son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. ¿De quién está hablando ahí? No de Cristo. Está hablando de Dios. Dios, el que trazó el plan, el que creó todo el proyecto, por quien existen y subsisten todas las cosas y están sujetas a Él todas las cosas. Dios. Pero luego habla de Jesús cuando dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Cuando dice muchos hijos, ya está hablando de la iglesia. Quiere decir que el propósito de Dios era llevar muchos hijos a la gloria de Dios. Pero para poder alcanzar ese producto terminado de ser hijos, tuvo que perfeccionar por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es él? Jesús. Porque el que santifica, y oiga qué interesante como lo dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Aquí están los tres elementos que les decía. Porque el que santifica, ¿quién es el que santifica? Cristo. Y los santificados, ¿quiénes son los santificados? La iglesia. De uno son. ¿De quién es? Dios. En el libro de Corintios dice la palabra del Señor que llegará el momento en el cual Dios, que sujetó a Cristo todas las cosas, el mismo Cristo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que luego todos seamos todos en uno, el Dios eterno. Aquí lo resume en esta expresión: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, póngale ahí si usted quiere un paréntesis: Cristo no se avergüenza de llamarse hermano nuestro. Óigame, hermano. ¿Cómo se sentirá alguien que tiene a un hermano que es drogadicto, que es borracho, que es ladrón, que está ya metido en la cárcel por haber violado, y por haber violado a su propia hija, o por haber violado a su propia, a una persona? ¿Cómo se sentirán los que tienen familiares que son crueles, terribles, en las prisiones? ¿Será que se sienten orgullosos de ellos? No, hermano. Pero ¿cómo se sentirá los familiares de alguien que ha honrado el nombre de Dios? ¿Cómo se sentirá alguien que sabe que tienen, qué sé yo, su papá, su mamá o su hermano que está sirviendo a Dios y Dios lo está usando poderosamente? ¿Cómo se sentirán? Pues ellos se sienten contentos. Aquellos que tienen aquel familiar metido en pavón y está metido ahí por crueldades, por asesinato, por cosas terribles, se sienten avergonzados. Pero aquellos que tienen un familiar que está sirviendo a Dios y lo hace de corazón sincero, se sienten satisfechos y alegres. Vaya a preguntarle a los padres de los jóvenes, que aquí tenemos tantos en la iglesia, ¿cómo se sienten cuando ven que sus hijos sirven a Dios? Y vaya a preguntarle a aquellos padres cómo se sienten cuando ven que sus hijos se hunden en maldades, en pecados y en perversiones. ¿Cómo cree que se siente Dios cuando usted, mi querido hermano, está aprovechando esta oportunidad gloriosa que Dios nos está dando? ¿Cómo cree que se siente Dios cuando ve que estas criaturas, que somos seres humanos, en medio de nuestra debilidad invocamos y clamamos a Dios porque queremos hacer lo que a Él le agrada? Y Dios derrama de su Santo Espíritu para darnos la capacidad de poder hacer lo que a Él le agrada. Jesucristo dice que se siente orgulloso de llamarse hermano nuestro. Él no se siente mal. Él es mi hermano. Él es mi hermano. Pero si tú ves pasar a un charamilero y es tu hermano, prefieres ignorarlo y darte la vuelta y ver si ves por otro lado y que nadie sepa que es tu hermano. Jesucristo quiere sentirse orgulloso de ser tu hermano. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando yo estoy dispuesto a que Dios haga el milagro en mí. Cuando yo le digo, Señor, heme aquí, transforma mi vida. Haz ese milagro, Señor, de ser un hombre y una mujer diferente y distinta. Quiero hacer tu voluntad. Yo sé que no es fácil. Dice que tuvo que perfeccionar al que iba a santificar a otros. Lo tuvo que perfeccionar, pero ¿a través de qué? De aflicciones. El proceso de la perfección no es fácil. Se padecen muchas veces. Hay que llorar, hay que gemir. Muchas veces hay que llegar a extremos donde uno se siente solo, que pareciera que Dios no nos oye. Pareciera como aquel momento cuando Jesús en la cruz del Calvario exclama con toda su alma, Eli, Eli, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tal vez llegamos a momentos como en Getsemaní, donde el Señor Jesús tuvo que retirarse solito y llorar. Y llorar, pero intensamente. Porque no podía soportar en su corazón saber que tenía que separarse de Dios. Tal vez haya momentos en nuestra vida donde nos sentimos así, pero no te sientas abandonado. Estás en el proceso divino. Estás en ese proceso maravilloso donde Dios está labrando tu corazón, está labrando tu mente, está labrando tus pensamientos, tus actitudes, está arrancándote, está teniendo que arrancar de muchas maneras toda esa basura que el diablo adhirió a tu corazón y a tu mente. Pero el propósito divino es perfeccionarte, mi querido joven, mi querido hermano. Y tú deberías de estar evaluando cada día, Señor, estoy llegando a tu estatura. Señor, me parezco a ti. Estoy alcanzando el nivel de la plenitud de tu estatura. O nos conformamos con ser mediocres en todo. Medio oramos, medio leemos la Biblia, menos vamos a la iglesia, más o menos cantamos, más o menos nos entregamos, más o menos nos negamos, más o menos vigilamos, más o menos ayunamos. Bueno, en resumen, somos ni cocidos ni crudos. Estamos mal. Y cuando te presentes delante de Dios, óyeme, ahí va a estar tu parámetro. Y ahí te vas a tener que ir a medir a Jesús. Él es el modelo. Jesucristo es tu modelo. No te olvides de esto. Jesús es tu modelo. Y si tú quieres entrar al reino de los cielos, tú vas a tener que llegar y ponerte a la par del Señor y ver si llegaste a la estatura de la plenitud de Cristo. Y no vas a poder alegar y decir, Señor, es que lo que pasa es que, mirá, no había nadie que me enseñaba. Ey, yo constituí, dice el Señor, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, profetas, a fin de perfeccionar tu vida. Si tú no supiste aprovechar ese recurso que Dios puso a tu alcance, es tu principal y particular problema. No podés alegar de ignorancia, no. Nuestro teléfono está abierto las 24 horas del día. Nosotros no somos de aquellos que ponen, vaya ya con la secretaria y pida turno a ver si le podemos atender. No, no, estamos abiertos, 100%. Hermano, debemos de llegar a la unidad de la fe, a la unidad del conocimiento de Cristo. Debemos de llegar a un varón perfecto, a la plenitud, a la estatura de Jesucristo. Y dice que el que santifica y los que son santificados son de uno, Dios. Así que Dios levantó a Jesucristo, Dios levantó a esas herramientas que iban a servir para formar hombres y mujeres que glorifiquen a Dios. Y dice, verso 11, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. ¿Qué cosa más linda? Cristo está hablando y alaba a sus hermanos, aquellos que hemos decidido tomar la cruz de Cristo, ponerla sobre nuestros hombros y caminar en el nombre de Jesús. Él anuncia, nos anuncia en los cielos. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. Pero bueno, vamos a ir aterrizando, el tiempo ya nos ha avanzado. Pero vámonos ahí adelantito. En Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y dice, oiga lo que dice, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Póngame atención a lo que le voy a explicar. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermano, ¿qué quiere decir esto? Que si Dios tuvo que perfeccionar a través de padecimientos a Jesucristo, usted no es la excepción. Dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y me llama la atención la siguiente expresión. Y habiendo sido perfeccionado, como quien dice, y habiendo llegado al final del propósito divino. Y habiendo llegado al fin cabal, al punto, porque ese se llama perfección. Llegar al punto, llegar cabal, justo a la medida donde Dios quería. Y habiendo sido perfeccionado, entonces vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Ahora, póngale atención aquí. Dice que Cristo, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? Obediencia. Y dice que Cristo va a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Póngale atención. Quiere decir, hermanos, que uno de los valores fundamentales de aquel que está metido en el proceso de la perfección es alcanzar obediencia en todas las cosas a Dios. No lo argumente, no lo resista, no presente sus propios argumentos. Es que yo pienso que, pues en la Biblia se interpreta esto, pero yo tengo otro criterio. Yo pienso que Dios no me va a condenar solo por esto. Yo no creo que Dios condene por esto. Hermano, simplemente escudriñe, interprete y actúe. Jesucristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Pero para quiénes? Para todos los que le obedecen. Así que, ¿qué quiere decir esto? La perfección se alcanza o se va alcanzando en la medida que yo me sujeto más y más a la obediencia a Dios. En esa medida que yo me someto a la voluntad de Dios, en esa medida que yo obedezco a la voluntad de Dios, mi querido hermano, en esa medida yo me voy perfeccionando. Y bueno, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y para ir concluyendo, vayámonos ahí al libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Y dice, En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Y en dónde se ha perfeccionado? Aquí lo dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así de sencillo. Pues así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Hermano, cuando su vida sea así como la de Jesús, entonces usted puede decir, el amor de Cristo se ha perfeccionado en mí. Hay muchos románticos, hay mucho romanticismo en el Evangelio moderno. Muchos hablan de amor, que Diosito lindo, que ellos que dicen que aman a Dios, pero la verdad es de que, mi querido hermano, si no amamos y si no somos como Él es en este mundo, el amor de Cristo no se ha perfeccionado. ¿Será que así como usted actúa, así hubiera actuado Jesús? ¿Será que como, así como usted se conduce, así se hubiera conducido Cristo? La respuesta es suya. Usted se conoce mejor que nadie. Así, si usted puede compararse, ¿cuál sería? Pregúntese, ¿cuál sería la actitud de Jesús en una circunstancia como la que usted está viviendo? ¿Será que Él actuaría de esa forma? Y en 2 de Corintios, y con esto concluyo, capítulo 7, oiga cómo dice. Y dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Indudablemente, para poder apartarse del pecado, hay que temer a Dios. Hay que tener temor a Dios para apartarse del pecado. Si usted no tiene temor a Dios, hermano, usted es un pecador. Usted puede ser una persona falsa, hipócrita, viene a la iglesia y hace un montón de cosas, pero usted en su vida personal íntima no es perfecto en el amor. ¿Cómo puedo yo perfeccionarme? Limpiándonos de todo aquello que nos estorba. Limpiémonos, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios pueda darnos a cada uno de nosotros esa conciencia, que tengamos esa firme convicción y esa conciencia despierta de que estamos en un proceso de perfección y que no podemos quedarnos parados, sino que tenemos que proseguir hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.